The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que también, como dijera Scorsese, es un parque de diversiones, pero Six Flags, ¿no? Porque de los otros no podemos hablar ya en esta temporada.
No, porque se salen los carritos.
Sí, no, no, no.
Oye, ¿se acuerdan de Divertido?
Sí, era...
¿Cuál era?
Qué ironía, qué ironía que su nombre fuera Divertido y fuera completamente lo contrario.
Yo nunca fui.
Fue famoso porque su atracción más grande, que sí, jaló gente, incluyéndome,
fue que tenía a la casa de terror más larga, que duraba como una hora, que estaba gigantesca.
¿Una hora? No,
tampoco.
¿Y sabes qué fue? Sí, duraba una
duraba,
hora.
No, ¿cómo crees? ¿Sí? Lo que pasa es que Josué pasó corriendo.
Así
del miedo pasó.
No, o sea, no cuenta si te saliste por una salida no. De emergencia, Josué.
Sí, fui con mi hermana y su novio, me acuerdo.
Pero ¿sabes qué es lo peor?
¿Eras el chaperón?
No, pero ellos querían ir, todos queríamos ir.
Mira, me acordé.
Sí, pero qué flojera llevarte, mano.
Tenía ellos 17, querían hacer, mi hermana, tenía como 12.
Ellas querían hacer otra cosa, Josué, sí. Temo informarte.
Y me acuerdo que uno de los chicos que espantaba lastimó sin querer a alguien, que estaba en nuestro, o sea, sin querer.
Es que no era el mejor parque, o sea, no era el más riguroso, pues. Y también me acordé de Atlantis.
Tampoco fui.
Atlantis tenía, creo, delfines.
Pero fui, sí. Fui al Sisi de Acapulco.
Ah, el Sisi de Acapulco.
Y me divertí muchísimo.
Yo también fui.
Súper divertido.
Tenía un barco, ¿no? Y tenía estas como...
Sí, puta.
Para disparar
en
agua.
En Atlantis.
Estaba padre.
Eso estaba padre.
Sí, 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 estaba padre.
¿De acá qué era?
Divertido.
Divertido. Sí, sí.
Reino Aventura. Como dirían los foráneos, Reino Aventura.
Reino Aventura.
Siempre juntan las palas o Pan de Muerto.
Pan de Muerto. Bueno,
Rosca Reyes.
Reino Aventura.
Y los foráneos.
Mi papá, de hecho, creo que le sigue diciendo así.
Los papás Aventura. Siguen diciendo.
Sí.
Lo que me sorprende es que Penny fue hasta satélite a Divertido.
Sí, porque te digo que yo caí en la publicidad de la
claro.
casa.
Claro.
Y lo peor de todo es que ni siquiera me subí. O sea, no fui a la casa, nada más porque salí en la tele y dije, ah, Divertido.
¿Y te acuerdas qué banda musical juvenil salía en los comerciales de Divertido?
Eran los que tenían, estaban pintados, tenían colores los cabellos de las chicas. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaban?
Según yo era Mercurio.
Ah, era Mercurio. Yo pensé que eran... ¿Se acuerdan que había unos niños que tenían como...
¿Hash? No, esas son mujeres. No tengo idea. ¿Microchips?
Estaba, creo que estaba Dulce. De.
Ya sé de qué hablas,
María.
Claro. Ya sé de qué hablas. Es muy noventero.
¿Quiénes eran? Sí, pero eran varios. No,
no tengo idea.
Mi fotógrafo de la revista hacía fotos para el grupo UF. Y siempre que lo recordamos se enoja mucho. Saludos, Aldo.
Saludos, Aldo.
¿Qué otro parque? ¿Tepetongo era parque?
Él decía, fíjate, petonear una
vez. Tú sí fuiste una vez, yo nunca he ido.
Yo nunca he
ido. Y siempre que uno va al Festival de Morelia,
pasamos por Tepetongo.
Y siempre está la onda.
Y es como,
de,
y si vamos a Tepetongo.
Si
es la broma tonta de.
Es la broma de siempre, sí, del camino a Morelia.
Un día sí, Morelia lo voy a aplicar. Que Robert Redford ni nada, me voy a ir a Tepetongo.
Que lleven a Robert Redford a Tepetongo.
Estaría muy padre.
Ay,
que los lleven a todos a Tepetongo.
No des ideas, porque no va a
también
faltar.
También estaba el rollo.
El rollo.
Nunca fui al rollo.
Al rollo sí, yo fue. No sí fui. No manches, de hecho fui hace poco. No, hace como
Penny.
Unos 4 años.
No manches, por.
Y ahí este río, porque es una ola que te revuelca. Se llama revolcadero. Yo nunca lo conocía. Fue la primera vez que fui al rollo. Y te revuelca la ola así.
Te imagino con tu llanta de patito.
Ah, claro, con la llanta, porque aparte ese río te lleva, o sea, es la corriente, entonces te lleva, no tienes que nadar. ¿Sí?
Ya sé cuál es, claro.
Ajá. No, nunca. Está muy divertido.
Yo fui con los mejores amigos de la infancia y pubertad porque iban a abrir Six Flags. Ah. Y a él le daba miedo los fuegos.
Entonces, para que perdiera el miedo,
fuimos al rollo.
Nice.
Porque fui de esos tetos que compró un pase anual como 2 años de Six Flags.
No, claro.
Six Flags tenía su pase anual y neta íbamos cada 15 días así.
No manches.
Abrió.
Pero, por ejemplo, ahora que tengo sobrinos, la última vez que tuve mi pase anual fue hace años también. Pero estoy seriamente pensando comprarlo este año porque a mis sobrinos les gusta ir muchísimo. Entonces estamos pagando un montón.
Pero no ya los iban a cerrar un rato por lo que pasó en Chapultepec.
No, pero Six Flags es otro.
No creo que Six Flags. Porque además, ya estamos en proceso de comprar nuestros pases anuales.
Para 2021, 2020.
Sí, porque además ya incluyen su nuevo parque acuático, al cual también voy a llevar a mis
sobrinos. Que era Huastepec.
¿Es en Huastepec?
El que era Huastepec, ese como de IMSS muy famoso.
Ahora se llama Hurricane.
¿En serio? Sí. Mataron mi infancia.
Voy
ya
a llevar a mis sobrinos.
O sea, como no nos alcanzaba, la idea de vacaciones de mi familia era Huastepec. Y así, ya saben, los sándwiches en la misma bolsa de Bimbo.
Claro.
Unas bonafinas. Y ya.
Los sándwiches de atún.
Ajá, sí, qué asco.
Sí. Pero así, te juro que me puedo recordar, además, había estas bocinas en todo el parque que tocaban, que tocaban esta música tipo, no sé. Pues sí, balneario.
¿No
pero
era el burrito sabanero? Porque sabanero, cómo no. Les encanta.
Y mi Reyes contra Godínez salió, ¿qué el rollo, Huastepec?
Ah,
¿sales a acordar?
Rollo, ¿no?
Creo que sí.
¿Qué oso?
No me acuerdo. No, yo ni la vi.
¿Cómo se llama el que estaba al lado de Huastepec? Porque había uno nice al lado de Huastepec.
Siempre ha sido el rollo, ¿no?
No, es otro, no es al que van ellos, pero no me acuerdo.
No, sí es el rollo.
No me
es
acuerdo,
el rollo,
no me acuerdo.
Ajá.
Sí, qué oso.
Porque
pregúntale
además el rollo tiene cabañitas.
Oye, Regina, ¿te acuerdas cuál fue?
El rollo. Sí,
¿cuándo vamos?
Yo fui con mis primos varias veces. Se ponía muy divertido.
Yo ahí, nunca aprendí a nadar. Pero pues fue el intento. Una vez perdí las llaves del carro. Todo bien.
Y siento que no hay películas buenas en parques de diversión.
Ay,
bueno, está la de Keiko. No mamen, Keiko en peligro. Que es una joya. Joya.
De que era del club
joya,
de
las 27.
De las 27.
O sea, que se recuerda. Hay una de los tres ninjas, ¿se acuerdan?
Sí, es justo la que iba a mencionar ahorita.
Ya la
justo la que fue la que me decepcionó porque ya no eran los
originales.
Sí,
no tiene ni sentido.
Sí, es como la tercera.
Hay una de Hulk Hogan. Creo que es en un parque de diversión, o la estoy confundiendo con esa.
Está la de, son como niños, pero es un parque acuático, ¿no?
Sí, es un parque acuático.
Está el documental este que, bueno, no era documental, era como película de terror.
Ah.
Que fue filmada de contrabando en Disneylandia, que era de que asesinaban en Disneylandia.
Oh, eso sí.
Y la filmaron ahí dentro, pero, o sea, con los celulares y eso para que no se dieran cuenta, porque obviamente no iban a dar permiso.
Ah.
Pero no me acuerdo cómo se llamaba.
No tengo de qué.
Return to algo.
La de Fiebre de Amor.
Ah, ya sé cuál.
Cerito y del Luis Miguel tiene una parte en el cine.
¿Sí?
Sí.
Ah, claro, sí.
Cuando
sí.
Cantan todo el amor del mundo yo te daría.
¿Es la que se queda sin pierna?
No, esa es otra.
Ah, Fiebre de Amor de un jeep, sale un jeep, ¿no?
Ajá, exacto.
Sí, ¿no? Sí. Tengo como así esbozos de mi hermana viéndola.
Y toda la película nada más son fantasías de Lucerito con Luis Miguel, que se interpreta a sí mismo.
¿Lo habrán hecho?
¿Lo habrán hecho qué?
¿Entre ellos?
No creo, porque ves que en la serie...
¿Lo habrán hecho qué?
Ah, bueno, en la serie de Luis Miguel se refiere a ella como mi esposa, pero porque en la película hay una parte donde se casan, se supone, en las fantasías de esta niña.
¿Y quién interpreta a Lucerito en la serie? Acuérdense que nunca la
no,
vi.
Pero es que nada más es una llamada.
Ash. La segunda temporada.
¿Sí sale?
No sé.
Ya ni me acuerdo.
Ah, ¿saben qué? No hubo mucho. No hay películas de como de tipo Six Flags del parque de diversiones, pero este año sí hubo muchísimas de carnavales. Muchísimas. ¿Os? Tiene que ver como con un carnaval.
Bueno, sí.
Toy Story 3, Toy Story 4
es
un carnaval.
Es una feria, ¿no?
Exacto,
bueno, feria, carnaval.
Es que es una feria.
No digo
sí.
Carnaval, pues. Bueno,
ajá,
feria
pues
de carnaval.
Es un parque de diversiones.
Bueno, Jurassic Park era un parque de diversiones.
Sí. Sí. Mal hecho, pero. Siempre que el de Jurassic World sí se me antojaba muchísimo, muchísimo.
Ah, Jurassic World sí está increíble.
Hay una parte que sí quería estar al mismo tiempo, sentí feo. Cuando están como los dinosaurios bebés. Y te puedes, los puedes montar y acariciar. ¿No se acuerdan de esa parte?
No.
Ay, claro.
¿En qué momento que un pterodáctilo quiere llevarse un triceratops bebé? Es como, güey, no lo vas a cargar nunca.
Sí, sí está bien bonito, sí está bien padre ese. Bueno, Westworld también es un parque temático.
Es también.
En Shazam terminan en un parque de diversiones.
No, también.
Bueno, lo que tú le llamas. Bueno, es una feria.
Es una feria también. Ajá. O sea, en Stranger Things es una feria también.
Stranger Things es una feria.
Y es una feria. En It también hay una feria.
Sí.
Es como. Hay películas de terror donde hay ferias.
Donde hay ferias. Es que sí da miedo.
Hay una mexicana que no me acuerdo cómo se llama, en donde la hija de la actriz se cae de la rueda de la fortuna y luego, no sé por qué, hay marionetas. No me acuerdo cómo se llama.
¿Calacán?
Es un dramonón.
No, entonces no.
Pero
es.
Se le cae su hija.
Destino final, una tiene que ver Fire con un. Sí. Con un una montaña rusa que qué maldito miedo ahora.
Que de hecho, no, y que de hecho alguien puso un post como algo de. Claro. ¿Ya vieron el destino final de la Feria de Chapultepec?
No, o sea, qué cruel, no mames. No.
Feo.
No, Vic está, también pasa.
Muchísimo miedo.
Una feria.
Donde pide el deseo es una
también
feria.
Pensé,
¿no?
¿Se acuerdan de Mi Pobre Diablillo o algo así?
No.
Del niño pelirrojo que era como un desmadre.
¿No era Daniel de Menas?
No, Mi Pequeño Diablillo es un clásico de digo, hasta segunda parte. Que era un niño pelirrojo como con Problem Child.
Sí.
Que está cortado como de honguito.
Me acuerdo de la caricatura.
No, se los
niño
voy a poner.
Problema.
No, se los voy a poner, neta, no es posible.
No, pero esa no la vimos.
No, claro. Y hay una escena muy famosa. Que está en una feria y todos vomitan, pero se ve súper chafa el vómito. Porque el niño, como es, tiene pedos. Bueno, es muy travieso. Como que le mete toda la velocidad. Hubo hasta tres, no sé, aquí hubo tercera parte.
No, yo no. Pero me acuerdo mucho de la.
Es película. Junior, ¿no se acuerdan de Junior, el niño pelirrojo?
No hay problema.
Aquí está.
No, nunca lo.
Penny.
¿El de grande quién es, eh? Tiene cara como que de
mira,
grande.
Me suena su moñito. Ese póster no me suena para nada.
Es un niño rubio. Sí. ¿Podría ser Sheldon Jr. o cómo se llama?
Es súper clásica. Sí. No, o sea,
pero
estoy en shock.
De la caricatura.
Estoy en shock. No sé qué sabía que había caricatura.
Sí,
y hubo una dos que es una niña que se llama Trixie.
No problema.
Amigos que están escuchando el podcast, sé que no estoy solo aquí. Es una película muy famosa que pasan en el 7 como cada dos días. Se llama Junior.
Por eso la viste. Es que yo no me.
Tiene un perrito que hacía muchísimo del baño. No, estoy muy, muy en shock.
No.
Bueno, está pasando una feria. Nuestra pandilla de Sandlot. Hay una escena en una feria que también vomitan tabaco. Como que es eso. O es comedia o es terror. ¿Por qué no puede haber un drama en una feria de pueblo?
Sí hay. ¿Cómo se llamaba la de las drogas de Aronofsky?
Ah, la de Pi.
Termina,
no, Requiem. No, pero es Coney Island. Eso
ay,
no
pues
cuenta.
Coney Island es una feria.
Que también sería un.
Wonderland.
Wonder Wheel.
Annie Hall, hay una gran parte también en una feria.
En Amelie también, ¿no? Cuando suben a Montparnasse.
Sí, en Amelie también. Pues ahí están nuestro listado que nadie pidió.
Nadie pidió que nos fuimos. Todo fue porque Scorsese dijo que las películas. Que las películas de Marvel eran como un
oye,
parque
pero
de diversión.
La gente sí, la verdad es que yo me desconecté un rato de redes y eso, pero tengo entendido que la gente sí estaba emputada con Scorsese, o sea,
sí, le estaban explicando qué es el cine a Scorsese.
Ah, mira.
Sí. Sí.
Qué bien, ¿eh? A eso hemos llegado, amigos.
En Cine Premier hubo comentarios así que dijeras, chale, ¿qué onda
¿sabes?
Con la
seguramente
gente?
Sí, pero no me metí a verlos, la verdad. Pero seguramente, sí había gente muy enojada, muy. O sea, es que lo que yo entiendo es que cuando te cuestionan de cierta forma las obras que te hacen a ti y te formaron tus gustos y
pero
todo,
pues es que
sientes como que te estuvieran atacando a ti.
Pero es como decir Star Wars es un bodrio, pero pues sí. No tiene malo.
Pero a lo mejor sí soy alguien, o sea, tratando de entender esta mentalidad.
Pero sí es, pero
si soy
sí es
alguien
muy de
que
niño.
Solo he visto cine de Marvel, entonces me están diciendo que no he
pero
visto.
Pero sí
cine.
Es una discusión de niños. O sea, si es le dices a un niño, oye, es que, no sé, pensemos, Chabelo es una mierda que nada más te quiere vender dulces y bla, bla.
¿Qué niño
o
ve
no sé,
Chabelo?
Hay muchos niños ven Chabelo.
Ya
porque,
vi,
bueno, ya no
8 años.
No sé, bueno, es que no se me ocurrió ahorita que
bueno,
ven los niños.
Bueno, pero lo que sea que ven los
niños. Ajá, lo que sea que ven los niños.
Barney. No, también ya me vi, ¿no?
Ese ya también tiene más años.
Paw Patrol. Mi sobrino ve Paw Patrol.
Bueno, que le digan que Paw Patrol es pero no es una mamá.
No, son bien chidos.
Son increíbles.
Bueno, no sé.
Mi favorito es el perrito bombero.
Se llama Chase.
A mí me gustó lo que dijo porque me recordó a esta distinción que se hace también muy, muy en la academia de analistas de la distinción que hacen entre cinema y películas. O sea,
and movies like that.
Sí,
like, cinema and movies.
Existen las movies.
Movies, ¿no? And that's cinema.
Y luego está el cinema.
Qué bonito.
Está bonito. Está la verdad te ayuda como.
Ajá. Entonces Marvel son movies, evidently.
Ajá. Entonces me gustó como esa distinción que hay. Sí. Que sí se discute mucho de estas películas que ves para entretenerte, que sí tienen el fin de subirte a una montaña rusa. Que padrísima. Uh-huh. Pero, y luego está el cinema.
Y luego está, pues por muy raro que suene, Joker. Porque Joker creo que no es una montaña rusa de emociones y diversión para nada.
Es más bien como si fuera una feria, sería como esta de los Simpson, que es como una feria, bueno, es la casa de terror pero super chafa. Ajá. Que hay una vuelta que dice los estragos del tiempo, es como una mala, o sea,
como la derruida. Que decían que dura una hora, ¿no?
Como la de divertido.
Como la de divertido,
que nunca me metí.
Ah, nunca fuiste.
¿Tú saliste en una salida de emergencia?
No, yo sí fui, pero no me acuerdo que había dado miedo. Pero lo que sí,
con Joker,
les voy a decir un pequeño adelanto de mi vida.
A ver.
Sí, voy a ir a Los Ángeles y voy a ir al Universal Terror Nights, que son como 8 o 10 casas de terror.
Todas
claro,
al mismo tiempo.
Yo fui a Universal Terror Nights, pero no me subí a ninguna casa del terror porque iba sola. Entonces no había, o sea, te juro, pues, me formé en una, pero me dio mucho, o sea, ¿de quién me agarro? De la familia.
Y hay una que aquí que el ñoño este mayor que no sabe quién es el niño problema. Mi pobre diablillo se llamaba, por cierto. Mi pobre diablillo Junior.
Tú no sabes cuál es la caricatura, de ahí salió la película.
No, ¿cómo? Es al revés. ¿Cómo va a salir una caricatura? No.
Yo por eso voy a decir otra vez que no tenemos onditas.
No tienen, güey, es un clásico. Bueno, hay una casa que es de Ghostbusters.
No tenemos dinero para ir a las ferias y eso.
Hay una que es de Ghostbusters.
Ah,
que me da muchísima hueva.
Ah, claro.
Está de hueva.
Entonces es como Laser Tag, pero con fantasmas.
Me hubiera metido.
Está chingón.
Sí. Y hay una que es de puros payasos, de los payasos asesinos del espacio.
¿Y sale Joker?
No, ¿te acuerdas de esa película Killer Clowns from Outer Space?
Me acuerdo de Killer Tomatoes.
Había
pero
uno
no
de
Killer
La Purga y de esa saga.
Ah, no,
pero ese lo cambian cada año.
Ese no me
Hay uno de Stranger Things este año también. Hay uno como de Navidad, pero Navidad del Terror.
No soy eso tan aterrador, quizá esa sí me hubiera metido.
¿Cómo es Navidad de terror? Abres el regalo y eran unos calcetines.
¿No? No, que el pavo está así como poseído, que Santa Claus te quiere matar.
O que te quieren dar ensalada.
A mí me da más terror lo de sí, abre la caja y es un iPad y ya lo abres y calcetines.
Y tus cenas son verduras.
Ajá. Así va a ser la tuya, Penny. O así debería ser la tuya.
Y las sidres boons. ¿No? Y ya. Viña está Real. De terror, es Viñarreal.
No nos van a patrocinar, güey.
Viñarreal, hablando de parques de diversiones. Viñarreal sí es muy de sí, petongo sí, y de claro. Así de ponerse hasta la madre, una pendejada. No, bueno. A ver, ya hablemos de Joker. Ah, por cierto, en este programa no va a haber cortes. No, sigo sin entender por qué, pero.
Mi teoría es que Fede, que no hace toda la magia de la edición, no quiere escucharnos.
No va a editar.
Y va a decir, güey, sí. Lo que dure va a poner una cama musical.
Y se acabó.
Y bye.
Porque no quiere escuchar los spoilers de Joker, porque ahora sí ya vamos a hablar con los spoilers.
¿Cuántas veces la has visto, Penny?
Una.
Yo también. ¿Tú?
Yo dos.
Qué oso.
Sí, ya ves. Y no la vas a volver a ver nunca en la
vida. Nada, sí la quiero ver.
Bueno, a ver, primer tema, creo que es el asunto de que sí es una película que incita a la violencia. Justamente en Los Ángeles cancelaron funciones porque según esto llegó una amenaza de que iba a haber un ataque o algo y bueno, no me acuerdo cuál es exactamente el término que usaron, que es algo así como que era una amenaza plausible, o sea que igual hiciera cierto, y entonces que por eso cancelaron no sé cuántas funciones de la noche. Esto, el asunto este de que en algunas cadenas no iban a dejar a la gente disfrazada a ir. Que así como de güey, ¿no? Si voy disfrazado a la de The Irishman, ¿me dejarán entrar o tampoco?
¿De qué vas a ir disfrazado?
No sé, de Joe Pesci con su sombrerito. Y eso es más violenta, digo.
Te robé.
Pero entonces, ¿cómo ven eso? Toda esta parte de que sí es un film de. O sea, sí es un film culto. Si Scorsese está mal.
Yo, más bien lo que he leído mucho. Porque no comparto esas opiniones, pero me interesa conocerlas. Es esta parte de la crítica gringa que ya está haciendo muchísimas. Pues casi como. Es que sí, no diría. Tiene que ser como metáforas con el gobierno de Trump. De cómo un hombre blanco desesperado puede llegar a. Ya sus últimas instancias, ¿no?
Sí.
Porque otra cosa que estuve también. O sea, va mucho en camino esto. Encaminado, mejor dicho. Que decía, güey, si se dan cuenta. Vean las mujeres que están en la vida de Joker alrededor, ¿no? como que no tiene una, nunca logra compaginar con ella, tiene pedos con todas, una es autoridad que son las del servicio social, otra es su madre que la engañó, la mujer esta que nunca tiene una relación con ella, entonces como que esa es una lectura. La otra que le hice y fue así como, ya voy a escarbarle un chingo, me dice, ¿no se hace raro que es un hombre blanco en medio de puras mujeres de color? De puras mujeres afroamericanas. ¿Esto qué significa? Que ahora lo van a tratar mal. Y como lo tratan mal, ahora se tiene que levantar en armas.
No,
fueron cosas que leí. Y no lo estoy leyendo de así ilovetrump.com. O sea, lo leí en IndieWire. Que cada vez. ¿Qué es que les digo? No, que IndieWire ya cada vez me está cagando más.
Está peor.
En CNN leí eso de los de las mujeres de color. Y cuál, o sea, que incluso dice que chequen su departamento. Hay una parte en la que la mamá le dice, si el señor Thomas Wayne, uh-huh, viera cómo vivimos, le daría muchísimo asco. Uh-huh. Y lo dice porque vive en un lugar, en un slump, que prácticamente, uh-huh, o nos da a entender que todos son negros los que viven alrededor. Otra cosa, ¿cómo son los niños que lo atacan al principio? ¿Son latinos?
Ay, no,
y son negros.
Ser, ya, no puedo.
Y, la verdad no me...
No, yo sí, lo leí toda la semana. ¿Y qué es lo que el otro hombre blanco le da? Una pistola, para que él se pueda levantar en armas y defenderse de esta suciedad.
Bueno, eso sí.
Entonces pero... es como... Pero yo a lo mejor... Y de lo juro que cada vez que lo leía yo me sentía mal conmigo mismo.
¿Por qué?
Que decía, ¿por qué no me di cuenta de esas lecturas?
Pues porque es una
¿por qué no?
Pues es que yo creo, sinceramente, que no están en la película.
Exacto.
Es decir, yo creo que, ya saben que yo soy súper feminismo, interseccionalidad y todas esas cosas.
¿Feminismo qué?
Interseccionalidad y todas esas cosas.
Es un libro lo que acabas de decir. ¿Qué significa
el
eso?
El feminismo interseccional es el que también toma en cuenta las minorías.
Ah, vámonos.
Porque aquí en Filmsteria también se juega y se aprende. Bueno, y luego.
Bueno, yo creo que no está en la película. Es decir, y no está. No siento que sea. Y sí, también lo estuve analizando porque también leí varias cosas. Yo siento que, o más bien creo, que no. Eso no está en la película. De hecho, por un defecto que yo creo que es el más grande que tiene Joker. Uh-huh. Y por eso no es aspiracional la violencia que presenta, que es que todo la película es sumamente literal, o sea, todo el tiempo está haciéndote, poniendo el dedo en cosas, o sea, si está triste, llueve, si quiere enseñarte lo feo que es su vida, lo ves en el piso siendo pateado, o sea, uh-huh, como que hay, o sea, no es una película sutil, y yo creo que ahí se asoma un poco,
fíjate,
la inexperiencia de Todd Phillips en cosas.
Fíjate que yo estaba, la primera vez que la vi, yo estaba totalmente de acuerdo contigo, y creo que hasta lo comentamos. Pero, ya, o sea, antes de incluso de volverla a ver, pero más bien como digiriéndola más, yo sí me quedo con esta idea de que en realidad la película es una gran ópera.
O sea, eso podría...
Y creo que la ópera, por definición, tiene este asunto del melodrama,
claro,
y que llueva que... cuando el tipo está,
claro,
triste.
Pero yo siento que no fue tan
ríe payaso,
o
¿no?
Sea, siento que eso
yo
es
yo
producto,
siento que sí.
Yo siento que más bien es producto de la experiencia
porque hay,
de Todd Phillips.
Hay una ópera que tal cual es de Bertolt Brecht, que es, lo pronuncié mal, nunca he podido pronunciar bien ese nombre, que es La caída de una ciudad, y que al final termina igual, que es todo mundo en las calles quemando la ciudad. El caos, etcétera. Entonces, para mí la película se ha venido transformando en el tiempo de la película del Guasón, uh-huh, a la película el del Bromas, a la película de la ciudad que está sumida en la corrupción, que sus políticos no podrían ser menos empáticos, que literalmente se está hundiendo en suciedad, en basura, las ratas, etcétera. Y que no, o sea, es el caldo de cultivo perfecto, uh-huh, para que surja un villano, sí, como este. Y que, curiosamente, también va a dar pie a que salga el héroe. De una manera súper trágica, que pues tiene que ver justo con esta ópera. Entonces, sí, pues, toda esta grandilocuencia de Joaquín Phoenix, de su baile y de todo esto... Ya me conecta más,
sí,
porque si lo piensas como una ópera. Si te vas del otro lado, tienes toda la razón. Yo también creo que sí saca el plumón súper grueso para poner esas, sí, cosas, ¿no?
Yo creo que más bien, o sea, podría ser, o sea, sería cuestión de pensarlo, pero más bien a mí me da la impresión de que es producto de la inexperiencia de Todd Phillips, mm, porque tenemos a un director que le cayó esta película, no, que él sugirió, además.
No, él la sugirió, él la pichó, es su
pero
idea.
Le cae esta gran producción cuando todavía no es un director que ha desarrollado una propuesta estética. Entonces, ahí en ese, o sea, y su literalidad es justamente, o sea, lo que quería decir hace rato es que su literalidad es justamente lo que creo que hace que la violencia no sea aspiracional, porque ajá, todo el tiempo te está remarcando que es un enfermo mental. Si es un enfermo mental, eso quiere decir que está en la anomalía.
Exacto.
O sea, no es alguien a que estemos aspirando a ser. En el momento en que hay una enfermedad,
exacto,
hay una patología, sí, y ya lo pone en un lugar de anomalía.
Sí.
Y eso viene de lo que yo considero es un defecto, y bueno, obviamente tú lo ves diferente, pero sí no lo veo aspiracional.
Pero sí estoy de acuerdo en esa parte.
¿Qué violencia es aspiracional?
Es que,
bueno,
por
hay
ejemplo,
películas que glorifican cosas.
Sí, pero también es un terreno raro, porque, por ejemplo, le estaban comparando con Fight Club. Porque tú de Fight Club, y si la ves a la edad adecuada, que era como por ahí 17 años, que ajá, según yo es más o menos la edad que yo la vi, sí sales con ganas de romperle la madre al sistema. Pero es una lectura, pues, pueril del asunto. Porque yo creo que Fight Club es efectivamente una propuesta muy... que rompe esquemas, pero de otra forma, ¿no? O sea, sí te hace cuestionarte muchas cosas, pero no por ello vas a salir y quemar un taxi, ¿no?
Claro, pero cuestiona un sistema.
Cuestiona un sistema, y creo que esta película cuestiona todo un sistema, ¿verdad? Cuestiona justo a los gobernantes, cuestiona a la sociedad misma, que se vuelve una mierda.
Ok, estoy de acuerdo que sí cuestiona, más no da el paso más allá de reflexionar. Una cosa es cuestionar a las personas, una cosa es cuestionar uh-huh, un sistema, cuestionar una narrativa, pero después ¿cuál es el siguiente paso? Y que hace una película memorable y algo un poco más trascendental, que no solamente se quede en el plano un poco como dice Penny, que todo es como in your face. Uh-huh. ¿Qué pasa después? Ahora, no sé si haya sido tan... Lo que siento es que no creo que haya sido también uno de los objetivos de esta película, es eso. Era simplemente mostrar cómo llevar un hombre a las últimas consecuencias, y era la casualidad que este hombre es un villano de una historieta.
Sí, y también es un asunto de miren, Marvel, cómo nosotros nuestros temas y nuestros personajes los podemos plantear en un mundo hiperreal y hablar de temas que van a hacer eco con la realidad. O sea, cuando en la película te dicen es que ya no va a haber presupuesto para medicinas, chin, o sea, pues la verdad es que luego te acuerdas de lo que está pasando aquí. Digo, evidentemente no somos todavía Ciudad Gótica, aunque el otro día la batiseñal se prendió en Reforma.
Pero sí, sí hay
pero
cosas de esa ciudad
sí hay,
que sí, ajá, recuerdan a la Ciudad de México.
Exacto,
muy fuerte.
O sea,
es una ciudad rotísima.
Exacto, y que el día de mañana a poco no vamos a encontrar, ya podemos encontrar notas de lo que sea. El día de mañana podemos encontrar una nota de que alguien haya pateado a este hombre.
Sí.
Es Naranja Mecánica, pues estos güeyes pateaban igual a un
sí,
hobo ahí. Just for the fun.
Aunque yo estoy un poquito ya cansada de ver a personajes. Me ha tocado este año varias veces como sentir mucha lástima por personajes. Creo que estoy un poco cansada
como
de ver a la gente
pateada.
Pateada y cansada. Es que por eso no me gustó la última de Ken Loach. Tú me preguntaste ¿por qué no me gustó Sorry We Missed You? Porque es la rusa de Guadalupe, o sea, ahí tienes otra vez a alguien que está en el piso siendo pateado. Entonces, para cuando vi eso en Joker, dije, no, ¿por qué? Pero, ¿sabes qué sí me gusta? Que creo que... Es que creo que Joker a mí me pasa algo muy chistoso, como que me gustan mucho unas cosas. Hay cosas en las que digo, ay, eso no está tan padre. Pero también tiene muchos aciertos. Por ejemplo, me gusta que lo que tú decías del sistema, o sea, creo que cuestiona a la idea de superhéroes un poco, o sea, dentro de su género, porque siento que no se sale del todo del universo de DC, uh-huh, o sea, como que siento que si no fuera el Guasón no tendría mucho, o sea, no estaríamos
no tendría
hablando
el mismo
tanto
impacto, claro,
de ella, ¿no? Pero, o sea, tiene todavía un pie en su género, uh-huh, pero ahí en su género despierta esta reflexión como de, ya ves, tenemos a un Thomas Wayne horrible.
Eso me pareció genial.
Pero además, o sea, y tenemos a un niño, ¿no? A que es Bruce uh-huh, Wayne, que no es nada simpático, o sea, no te causa, ay, qué padre está ahí, es el niño como más, o sea, no sonríe, no,
pero
nada.
Pero al final...
No, pero eso es un acierto, yo creo, porque te demuestra que, o sea, Batman es Batman porque es parte del sistema, no porque esté afuera, o sea...
Batman
no, y porque también eso lo obliga a un nivel... no, casi casi como de mitología.
El mismo sistema hace a sus superhéroes, o sea,
porque el sistema también dentro. Crea los villanos, o sea, es
exacto.
Suena muy absurdo, pero es como es el balance de las cuestiones aquí, la parte es casi casi como una ley newtoniana.
Es marxista,
pero lo interesante es que todos están dentro, o sea, no es como que Batman esté fuera del sistema y esté salvando al sistema.
No,
es
para nada.
Es producto del mismo sistema.
Porque de hecho
es idea. Quien tiene también que perpetuar este sistema.
Lo perpetúa.
Él es el encargado directo y lo ven
pero
en
no
esa
sabe,
perspectiva.
Es que no estoy yo tan seguro, o sea, Batman siempre ha sido pro sistema. Bueno, por lo menos en las últimas encarnaciones en Nolan, ¿recuerdan en la tercera? Justo lo que proponía Bane pues era esta anarquía. De abajo los ricos, quitémosles todo porque nos han quitado todo. Uh-huh. Y que se metían a las casas a robar y que ya tenían su propia ley. Y recuerdan esa batalla que se da afuera, creo que es de Wall Street o no sé. Pues eran los Ocupas, los famosos Ocupas. Uh-huh. Y en esa Batman claramente es un pro, no sé si pro sistema, pero sí pro instituciones. Siempre será Batman un... Desde el momento en que él decide no hacer justicia por su propia mano y llevarlos a la cárcel es súper pro
pues
instituciones.
Pues es que desde el momento en que él tiene esos millones para ser Batman y para tener todos sus juguetes, es parte del sistema. No es, o sea, como que los mismos superhéroes no están afuera del sistema tratando de ayudarnos, no vienen, no están como en estado
pero,
puro.
Pero en el caso de Batman es más personal por el tema de sus papás.
Claro, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que justamente él puede ser Batman porque es parte de y porque es hijo de Thomas Wayne.
Y porque tiene que seguir siendo Bruce Wayne para seguir acaudalando esos millones y seguir siendo Batman. Por eso que él sí lo sigue perpetuando, lo tiene que defender y cualquier cosa que pueda atentar, no solamente contra él, sino con la ciudad gótica que le permite ser Bruce Wayne o Bruno Díaz, como le quieran llamar, siempre va a ser el enemigo. Entonces el enemigo sí es el que está contra su sistema y su sistema es ciudad gótica.
Ahora, también creo que esta es la primera vez fuera de los cómics, o sea, en las versiones de cine, en que la muerte de los papás de Bruce Wayne realmente impacta, pega, etcétera. O sea, lo hemos visto en la de Snyder, lo vimos en la de Burton, en la de Nolan también lo vimos, que ahí está bastante cabroncita, pero aquí, o sea, al parecer toda la película es un poco para llegar a ese punto. Donde ves eso y dices, madres, o sea, el impacto que tiene esa muerte creo que es todavía más. Y lo sientes más, porque hasta eso no se regodea en eso. Yo pensé que íbamos a ver, no sé, un close-up a los ojos de Bruce Wayne como diciendo, te voy a romper tu madre cuando crezca, ¿no? O algo así. Y solamente es un fotograma, uno solo, donde él está, no me acuerdo si en la clásica de rodillas o está de pie con los dos papás muertos. Solamente es un fotograma de segundos. Y ya después es cuando... creo que es cuando le dice Joker... alguien le dice, ¿por qué tan contento? O algo así. Le dices que no entenderías. Y que pasas a ver ya que están muertos. Uh-huh. Como que todo al final se va a ese momento. O sea, todo es para que finalmente Batman viva. La película pudo haberse llamado Batman Lives. Porque si en eso no hubiera sucedido nada, etc. Y luego está también esta otra cosa de lo que declaró Todd Phillips que sí. O sea, en un principio dije, creo que tiene razón, pero luego... o sea, creo que no. Y es esto de que ya no quería hacer comedias porque como ya todo mundo se ofende con la comedia en este 2019, que ya mejor iba a hacer películas de este tipo todas densas y no sé qué, porque ya no se puede decir cosas con la comedia. Me encantó cómo le contestó Taika Waititi, que en el tweet, que lo retuitea y Taika Waititi le pone, jaja, that's funny.
Pues sí.
Sí, y tú me dirás, Josué, tú sí viste Jojo Rabbit.
Pero es que yo
todavía se pueden hacer cosas con la comedia, evidentemente, ¿no?
Las dos tuvieron sus mismas repercusiones. O sea, lo que a mí más me ha sorprendido es que esas dos películas, que a mí me han gustado mucho y que sí atacan directamente contra un sistema. Voy a hablar del sistema de crítica. Uh-huh. O sea, es imposible que dos películas así, que han sido ganadoras de dos, por Dios, han sido ganadas los últimos dos festivales importantes del mundo. Y la crítica de Estados Unidos la ha dado en la madre. Una, o sea, Joker directamente por esta alegoría, Trump, derecha, el hombre que tiene que agarrar las armas para sentirse importante.
Masculinidad, ¿no?, tóxica y bla, bla.
Y la segunda, que es Jojo Rabbit, que es toda esta crítica y poder mediático judío. De cómo es posible que van a hablar de Hitler como una persona empática, como Joker, que es empático en ciertas cosas. Es muy interesante lo que está ocurriendo en esta parte de la crítica. Porque a nivel público, el público no ha respondido así. Y es crítica quien ha dicho, oye, eso está mal. O sabes que esto le veo 80 lecturas. Y a mí la que sí me sorprendió mucho fue eso de la parte de los afroamericanos. Dicen, ¿por qué no puse una mujer blanca en el camión que le dijera, no, hable con mi hijo, porque tienen que ser negros? Uh-huh. ¿Y eso qué significa? ¿Y cuál es el mensaje que yo estoy interpretando que va a interpretar la gente? Va a decir, ah, los negros son malos porque mira cómo tratan a este loquito hombre blanco. Y es como, güey, están buscando demasiadas cosas. Y es cuando digo cómo a nivel sociedad, algo que es tan cercano a nosotros como la cultura norteamericana, no se refleja en algo de pues, nuestra cultura. No se ve en algo que nosotros, creo que estas, pues no. Ese tipo de analogías no lo percibimos. Y es a lo mejor porque no estamos inmersos
pero es que yo sí
en
estoy ese de
tipo
acuerdo.
De tentaciones
ahí sí estoy de
socioculturales.
No creo que estén. O sea, creo que es ya buscarle demasiados pies
y es, bueno,
al gato.
Yo creo que no está en la película, pero sí está como interesante lo que está diciendo Josué de hablar de por qué, ¿no? De dónde vienen como estas reacciones. Y sí, yo también creo que es por el contexto tan convulso, ¿no? Que hay ahorita, sobre todo en Estados Unidos, donde se están luchando muchas batallas. Uh-huh. Y obviamente lo que se escribe, la crítica, siempre es política de cierta forma, la crítica de cine o de cualquier arte, y entonces, pues, supongo que lo alcanza, ¿no?
Eso, sí, coyuntural más bien.
Eso y que también ya chole con los grupos que se van a ofender de algo, ¿no? O sea, siempre va a haber un grupo que se va a ofender por tal cosa. Digo, no sé este caso de los afroamericanos, de la representación de los afroamericanos en Joker, si ya hay un grupo de afroamericanos quejándose al respecto. Creo que no. Creo que son blancos, que esa es la ironía, así como de, güey, son blancos quejándose de cómo tratan a los negros en, no sé. Creo que es muy de nuestros tiempos, pero ya da tanta flojera. Y yo creo que ahí tiene un gran problema la película, porque es evidente que quieren llegar al Oscar. Yo creo que en el caso de Joaquín Phoenix sí lo va a lograr. Digo, a menos que pase ahí algo raro. Pero que la película esté nominada a Mejor Película, ya lo estoy dudando por toda la controversia. O sea, la controversia va a ser monumental si la nominan.
Y sí, yo creo que ya no va a llegar.
Vamos a ver, ojalá sí. A mí me daría gusto, sí, por el contrapeso que se está haciendo ya con el cine de Marvel, ¿no?
A mí no me sorprendería, la verdad,
¿nominaciones?
No me sorprendería que estuviera nominado a Mejor Película y que... Espero que no. Espero que Todd Phillips no esté nominado a Mejor Director, porque sí.
Ah, no, eso sí,
es,
no.
Él es un poco la debilidad de Joker. Me da la impresión de... Todd Phillips me da como esta sensación... Yo lo entrevisté para la pasada, la de War Dogs, ajá, que fue como su primer pasito fuera de las comedias de hombres-niño, uh-huh, que siempre, uh-huh, o sea, ¿no? Como qué pasó ayer y todo. Y me acuerdo que estaba como medio molesto en las actividades de prensa, o al menos así lo noté, porque él que esperaba como preguntas serias de política, de que lo tomen en serio. Entonces, un poquito yo siento que él es como... O sea, ya sé que el Joker tiene muchísimas referencias al The King of Comedy, pero yo a quien siento como Rupert Popkin es a Todd Phillips, un poquito. O sea, siento que quiere que lo
raptó
tomen en serio y que un poco secuestró a Scorsese.
Va a secuestrar Joker. A sus Scorsese. Está
pero,
muy bueno.
Pero sí creo que es hay como esta cosa de que él es un director que de verdad quiere muchísimo que lo tomen en serio. Y sí, también eso se ve un poquito en Joker. Sí. En diferentes momentos.
Y que bueno, también cae en esta onda de DC de que se quiere desmarcar de esa forma. Que yo creo que está bien, no veo otra forma en que DC pueda ganarle a Marvel ya, si no es yéndose por esa ruta. Si no lo hacen así, tan serio, tan... Y la verdad es que, o sea, sí tiene errores, pero...
sostenerlo.
Pero yo creo que no, porque les faltan personajes o... Les faltaría soltarse más.
Y creo que también ya Joker puso un nivel ya demasiado alto. Y ya cualquier comparación va a ser directamente con Joker. Ya cualquier. Porque ahorita lo que estaba. Mientras hablaba, estaba como recordando el hype que hubo alrededor de la gente que la vio. Mucha también prensa que la vio. Sí fue algo que no me había tocado nunca ver. No llevamos en
Joker?
Esto poquito tiempo. Claro, que la gente hiciera 80,000 análisis. Que sí, la prensa hiciera otros 80,000.
Pero siempre tenemos un mame
anual
en estas épocas.
Bueno, el año pasado fue Ramo.
Roma.
Pero ese el asiento. Pero allá el mame sí era muy. La gente no estaba tan metido en eso. Aquí
es
sí fue algo general.
Es que cómics.
Y sí
es que
cómics. Y creo que sí soltó por. O sea, aventó a la borda lo que pasó con Civil. Bueno, con todos los Avengers. Porque aquí sí fue algo que en serio. Hubo gente que. muy poca gente siento yo que leí que no estuviera como en esta balanza de es una gran película. O sea, siempre, todo el mundo tuvo comentarios positivos de Joker, ya sea a través de la actuación, hablaban de las referencias, hablaban incluso de esta parte estética muy de una ciudad sucia, una ciudad que olía a través de la pantalla. Y creo que sí, y se ha sido un fenómeno que creo que fue demasiado en tan poco tiempo. O sea, creo que la semana pasada sí explotó esta bomba de Joker.
Pero muy raro, porque yo, por ejemplo, me acuerdo perfecto de la función de prensa de The Dark Knight. ¿Tú la viste en función de prensa?
No, yo la vi el viernes que estrenó.
Yo la vi en la función de prensa y recuerdo perfectamente cómo todo mundo quedó así pasmado. O sea, todos se quedaron en silencio. No hubo este clásico de las de Marvel de nada. O sea, en silencio. Y ya rumbo a la salida, que te empiezan a dar tu hojita para el quote, etcétera. Entre nosotros empezamos a hablar, cosa que no es usual, porque hablas con los que conoces, no con todo mundo. O sea, como si hubiéramos salido de no sé dónde.
O sea, los unió.
Sí, aunque suene medio pendejo. Y todo el mundo empezó a comentar entre todos. O sea, yo ni sabía quién estaba hablando. Y todos estaban así de, no mames, neta. O sea, ¿se puede esto? Acabamos de ver algo real. Y en el caso de Joker será porque la vi en otra función muy rara. Pero como que ya sabías que era posible, ya sabías para dónde iba a ir. Es que y sí me sorprendió muchísimo.
Ya venía con todo
el último, todo el final, desde que baja la escalera y lo de... ¿Cómo se llama la rola? No se me olvidó. Pero
esa controversia también.
Ah, esa está muy tonta.
¿Cuál es la controversia?
Que el que escribió esta canción... ¿Cómo se llama la canción? Recuerda. Song Rock and Roll. Rock and Roll Part 2. Que el que la escribió, que fue muy famoso, era una canción muy famosa en los estadios y bla, bla, bla. Después vieron que era, pues creo que era pederasta, hacía turismo sexual, etcétera. La carrera pues se le acabó. O sea,
de la cárcel incluso.
Sí, creo que estaba en la cárcel, creo que ya había salido o algo así. Pero ¿cómo era posible que usaba? Ay, Dios. Yo no sabía ese dato hasta ahora.
Yo tampoco no sabía que había...
Exacto. Y entonces ahora resulta que tienes que buscar todo, ¿no? A ver, el que me va a dar el catering, a ver si no...
Sí,
le habló, o sea,
por supuesto que sí. Tienes que buscar que no sean sexual offenders.
Bueno,
claro.
pero no te pones a buscar en toda la lista, ¿sabes?
No,
o sea,
no, pero...
Todos los créditos que salen.
Lo que leí sobre esa nota, la verdad es que no, ahí sí creo que fue CNN también, que decía como no hubo todo lo que los medios habían dicho de... tiroteos y cosas de violencia, es como, ahora, ¿dónde escarbamos?
Exacto.
O sea, esa fue la crítica que hizo CNN, que dijo, güey, ya. O sea, CNN dijo, sí, no sabemos si está bien o está mal, pero ya. O sea, neta, que eso, más de 20 minutos lo hayan retomado como Joker, ahora apoyo un pederasta.
Ajá.
Ese es el punto que, a un nivel mediático, fue como, a ver. Pero fue como esta impotencia de, güey, todo lo que predijimos no pasó, ahora vamos a ver dónde lo escarbamos. Eso es lo que
y
yo leí sobre
parte,
esto.
O sea, sí ha sacado lo peor de los medios esta película, o sea... con todas esas opiniones, todo ese rebusque, todo... Y ya, yo, la verdad es que lo único que diría es, ya para terminar esto, es... Sí creo que tiene muchos errores Todd Phillips, pero creo que los aciertos son tan grandes.
Joaquín Phoenix es uno.
Joaquín Phoenix es uno, haber aprendido a llevarlo... No va a ser fácil dirigir ese cabrón.
Yo creo que
o incluso ni lo dirigió. Pues está bien.
Pero está muy bien porque...
O sea, creo que no dirigirlo es una forma de dirigirlo.
Sí, porque las capas que tiene el personaje estoy segura que son de Joaquín Phoenix.
Bueno, según él, sí, claro. Él fue el que le dijo, este hombre, o sea, Joker, o ¿cómo se llama? Arthur tiene la música por dentro. Entonces tienes que ir manejando el tema del baile y eso.
Quiero tener la música por dentro.
A mí me gusta mucho eso, porque los que no sabemos bailar ya nos vemos reflejados en él y ahora ya queremos bailar, no nos importa, puedo decir que bailo como el Joker.
Está muy hermoso eso, porque sí siento que en el personaje ves a esta persona que todo el tiempo está tratando de contener su cuerpo, que es raro.
Ajá.
Hasta que de pronto ya lo habita y empieza a bailarlo. Empieza
y me encanta
realmente empieza realmente a agarrar su cuerpo.
Cuando hace la roque señal es muy padre.
Sí, o sea, es alguien que empieza realmente a llenar su cuerpo ya como de ya me vale, ya me dejo de contener y bailo.
Y por eso esa canción es rara, porque yo al principio dije, les cae que están fondeando con esa canción, pero luego la volví a ver y dije, es que sí es una genialidad haber elegido esa canción. Pues te digo, tiene muchos aciertos que son en realidad pequeñas maravillas. O sea, todo el final me parece que es perfecto.
Y no sabes cómo promediar.
Y al final, bueno, a ver, queremos ver o no queremos ver la continuación de esto.
Yo no.
Yo no, pero sí.
Yo
no. O sea,
yo
cuando acaba la película, yo sí digo, quiero ver,
o sea, estaría increíble
a un Batman, Robert que Pattinson, probablemente sea Pattinson, poniendo un alto a todo lo que está pasando en Ciudad Gótica.
Pero dudo mucho que Joaquín se preste.
Ya dijo que sí le interesa.
Ya dijo que sí
ya le dijo interesa. Que sí le interesa. Está, es que, güey, además sabes de la lana que va a haber ahí. O sea, si es una...
Y se va a casar.
Por muy loco, y se va a casar. Necesita así poner la casita.
Yo no quiero, porque es justo lo que va a pasar. Ya va a dejar de ser un evento y empiezan las cosas mal.
Sí, yo sé, pero... pero sí quiero ver eso.
No, yo también voto que no.
Ah, o sea, pero hay una vocecita que dices, ojalá sí.
No sé, es que... Es a lo que voy, es yo como en mi parte así de, güey, qué hueva que se hayan emocionado por la última escena, que para mí fue muy obvia. No. Digo, creo que hablaba de la semana pasada. Para mí que saliera cuando matan a los papás de Batman fue como... Pues es natural, es la película de Guasón y Batman.
No era natural. Podía no haber salido.
Por eso, pero salió película. Y fue como, güey, pues...
Creo que eso lo hace, le da un... O sea, te hace entender justo que todo lo que está pasando es lo que crea a Batman.
Pero es que quiero entender la emoción, no la lore, porque es que para mí fue como lógico, es como, pues sí, güey, si es de Batman, pues obviamente.
No.
Es como vas a hablar de Jurassic Park, que el origen sale un Velociraptor, es como, pues sí,
no. Pudo no haber sucedido y la película sería muy buena.
Entonces justo por eso no quisiera verlo, porque para mí esta película... De casualidad es sobre Joker. De pura casualidad.
No,
yo tampoco la siento tan fuera de la...
No, a lo que voy es que... esta película, yo lo analizo, los primeros 25 minutos puedo hacer una película casi de Ken Loach, si quieres. De este güey así.
Ken Loach es el culpable de que esté en el piso pateándolo.
Entonces puedo hacer una película así.
Estoy segura.
Pero al fin de cuentas, Ken Loach en paz, por favor.
Al fin de cuentas era como de Joker, es a lo que voy. O sea, siento que la película es mucho más grande que este personaje. Entonces... sumarlo y ponerlo encima parte de los cómics y ponerlo con Batman, ya no me lo sacaría completamente de un contexto.
Yo siento
sí,
que lo necesita.
Sí es un problema, porque evidentemente en este mundo, o sea, como está planteado en este universo nuevo, por así decirlo, un personaje como Batman no checa. En eso estoy de acuerdo.
O sea, sí, pero puedes crear este Batman statu quo.
¿Qué? Es que tendría que ser un Batman diferente, pero no sé cómo
podría ser diferente.
Exacto, no me lo
más
imagino.
Bien, pues que sería diferente. Pero
de Wayne chiquito. Sí, alguien que esté dentro del sistema, eso estaría padre ver.
Sí, pues sí, pero o sea, sería un problema. Nolan lo hizo, o sea, Batman está anclado en la realidad porque el Batimóvil era un automóvil del gobierno, no sé qué, bla 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 bla. Nos quedan 3 minutos, ya nos comimos todo el podcast otra vez.
No, vamos a hablar de Cine Premier.
Sí, sí. Bueno, nada más.
No, pues ya básicamente es eso. A mí, en resumen, me gusta más pensarla, insisto, como la película de una ciudad que se va al carambas y de todas las circunstancias que hacen que se vayan al carambas. Me gusta obviamente el Joker de Joaquín Phoenix. Creo que me sigue gustando un poquito más el de Heath Ledger. Pero... creo que es una gran película, creo que sí merece estar nominada. Joaquín Phoenix debe ganar, definitivamente. Y por mucho que les moleste a todos los Marvel lovers, yo sí creo que otra vez DC lo hizo. No se van a quedar con los grandes millones nunca, pero 0 y van 2, donde ponen un milestone en cómo se deben hacer este tipo de películas, o en cómo pueden hacerse este tipo de películas, y que sí están definitivamente más cerca del cine. Y no, o del, ¿cómo decía Scorsese?
Del cinema.
Del cinema,
pero
y no de las.
Dijo, pero
y no sí. De las movies, ¿no? O sea, si no, él no dijo eso de Joker.
Pero
que
si
yo creo que.
Es algo que se
si le preguntaran y si la viera, me interesaría saber mucho su opinión. Yo creo
lo
que.
Lo odiar adrede así de.
No creo. Scorsese no. Lo que declaró no es nada más por joder. O sea, no es Iñárritu diciendo que el suicidio cultural y no sé qué.
Sí, él,
no, yo creo que él, si le ganara, diría, está chingona ella. Scorsese.
O sea, sí,
Scorsese
si
es Dios.
Hubiera tenido chance de elaborar sobre eso, ajá, hubiera estado padre.
Bueno, entonces tú, conclusión al respecto de Joker.
De Joker, me gustó mucho. Me gusta esta idea de que se pueda alejar lo más del mundo de los cómics, cosa que a mí me agradó durante mucha parte de la película. No me emocionó como ustedes, evidentemente, los de Joker, se me hacía muy evidente que fuera a pasar,
Batman.
De Batman, perdón. Pero en general fue eso, o sea,
sí, no tenemos ondita.
No, sí sentí esta... Toda película pensaba en la empatía que puedes tener por alguien que solamente necesita casi casi un abrazo.
Yo pensaba en el caos. Porque todo es un juego de dominós, ¿no? O sea, que uno tira al otro y se va haciendo...
Y lo único que creo que a mí no me encantó de la película, sí siento que todo está puesto como en... O sea, como que cada 20 minutos, cada 10 tiene que pasar otra cosa, otra gotita para a punto de derramar este vaso. Uh-huh. Eso fue lo que a mí no me gustó. Es como, güey, la escena creo que la platicamos, que está en Arkham, creo, y está lloviendo.
Ajá,
y está,
sí, ya es que como, eso es lo que dice. Estamos
lo del refrigerador es como...
Sí. ¡Ken Loach, te estoy viendo!
Lo del refrigerador ya para mí fue como un punto
Todd Phillips estaría feliz de esa declaración, ¿eh? Te diría, ¡oh, tú me entiendes! O algo así.
Sí, claro, Ken Loach.
Y otra cosa que sí creo que va a generar polémica. A mí sí me cae muy bien Todd Phillips. Muy, muy bien.
Que a mí también, no, bueno, sus bien. Últimas declaraciones, lo de que ya no se puede hacer humor.
Es que también, su humor sí era bien adolescente.
Ajá.
Pinche pues sí. Todd Phillips.
Pero, o sea, sí estoy de acuerdo con él, pero creo que le cayeron la boca bien feo. O sea, sí, sí es así como de, claro que todavía se puede. Es más, debes de luchar porque se pueda.
Sí.
Porque, pues sí, porque la verdad es que tampoco te puedes poner en ese plan de, ah, como ya todo mundo se queja.
No, más bien es lo que tú entiendes por comedia, pues quizá hay que
recordarse. Ajá, o a lo mejor no, y hacer lo que hace este Chappelle, que dice, a ver, yo voy a seguir haciendo mis stand-ups y hablando de lo que hablo. Y pues si no les gusta, cámbiale de canal o no, vengan.
Pero sí, más bien ahí es donde se evidencia que más bien Todd Phillips por aceptación él entiende que lo tomen en serio.
Exactamente.
Es ahí porque tú puedes hacer la comedia que tú quieras.
Pero ¿quién la va a ver?
Esta es mi comedia políticamente incorrecta, está bien, pero lo que él quiere es el reconocimiento. Ajá. Entonces justamente sí, por eso.
Es como el guasón, solo quiere que lo quieran.
Te digo que Todd Phillips es Rupert Pupkin, Arthur Fleck.
¿Esa sería tu conclusión, Penny? Sí. Ok, muy bien. ¿Que sí la nominen o que no la nominen?
Pues yo creo que sí la van a nominar.
Que gane está complejo, ¿no?
Yo creo que
ahí gane sí, creo
que gane, creo que no.
O sea,
pero
me daría un gusto. Mi John Earth estaría muy contento. Pero
que nominen a Joaquín, que no nominen a Todd Phillips en mejor
director. No, eso sí no. Eso sí.
Fotografía me gustaría que la nominen.
Ah, fotografía. ¿Y saben qué? La música. No me he dado cuenta de la música hasta la segunda vez. Está muy cabrona.
Ah, la música es buena.
Y es ayuda mucho para el mood y todo eso. Está
creo que hay otras cosas que han hecho este año.
Bueno, pero, o sea, que esté nominada, no sé si que gane, sí. Pero que esté nominada, sí. Bueno,
me gustó más Midsommar, la música, imagínate.
Técnicamente ya se acabó esto, pero nos acaban de regalar 10, 15 minutos, bueno, algo así.
25 para hablar ¿para hablar de mí?
Para hablar de tu película favorita de la semana que se llama...
¿Midsommar?
No, Good Boys o algo así, o Bad Boys.
Hijo, pues, ¿sabe de qué manera?
Así de buena está su película.
Ah, sí me gustó mucho.
Pues sí, yo no la
he
visto.
Bueno, chicos, me gustó mucho, mucho, mucho.
No
mucho.
Es dirigida por Seth Rogen, ¿ah?
No, pero son los productores Seth Rogen y Evan Goldberg, los mismos que escribieron
Superbad.
Que es un Superbad, pero de Twins.
Sí, y aparte como cada 3 segundos lo recuerdan, porque son unos niños. No, somos Twins. Ah. Y todos así de...
Me encanta que es que no tenemos ese término. Ah, es
preadolescente.
Puberto.
Lo traducen como pubertos. Porque ellos también saben que son tan socialmente inaceptables y no saben qué hacer con sus cuerpos, no saben nada de la vida, que su excusa es que somos pubertos.
¿Pero y de qué va?
Son 3 amigos.
Ajá.
Muy, muy, muy cagados los 3. Que quieren ir a una fiesta porque uno de los niños está enamorado de una de las niñas y se van a besar.
Okay.
Ese es como panorama grande. Evidentemente ocurren cosas como Superbad y como en Booksmart, que es un road trip como urbano. Te tienen que llegar al punto A, al punto
que
B.
Involucran
drogas sin
Me
querer.
Me siento rara de que Jacob Tremblay ya sea un twin.
No está
sé qué
padre.
Hacer con esa información. Está porque padre. ¿Se acuerdan cuando
y lo mismo le dice a su papá en una película, en la película.
En Room.
Y lo mismo le dice a su papá en la película de güey. Ya estás creciendo, estás cambiando tu cuerpo. Pero sé que te vas a masturbar.
No, oye.
Le se llama, va a masturbar, Penny.
Y le llama a su esposa de, oye, Penny, ven, el niño ya se va más. Y nada, está así como Jacob Tremblay de puta madre, ¿qué está pasando con mi vida? Entonces sí, tiene que ver directamente con eso. Pero lo interesante es que es también como una burla a toda esta parte woke. Es una gran burla. Yeah. Porque hay un niño.
I'm so
o sea, hay 3 niños.
There.
Es Jacob Tremblay, que es como el más normal, entre comillas. O sea, un niño sin ningún chiste, normal. Mm-hmm. Hay otro que le gusta mucho cantar.
¿Es el negrito o el otro?
No, el otro. Le gusta muchísimo. Y es muy bueno cantando, pero todo el mundo lo bulea porque canta.
Es como el ojete ese güey, ¿no?
No, es que se supone que así O sea, quiere ser como el más aceptado, porque le da pena que sepan que canta y se pone un arete para estar como... Ajá. Ser el niño cool, pero pues no le sale. Y está el negrito, que es insoportable, pero es muy cagado. Porque él dice que todo se sigue con las reglas. No miente, no hace nada malo.
Ah, ese es Penny.
Sí,
¿y yo justo. Soy quién soy entonces?
No sé.
¿Tú eres el normal?
No soy el más normal. Tú eres ese, justamente. Porque una parte es muy gracioso. Como el niño no sabe besar nunca.
Ah, ya. O sea, hay que verla y decidimos quién es quién.
Lo único inverosímil sí. Es que... tienen una computadora y nunca han buscado pornografía, que es como cómoda. Y no saben usar Google.
No, eso es muy bueno. Raro.
Eso fue sí. Lo que dije, ah, está tonto. Porque hay una parte en que una de
mi
las...
sobrino tiene 3 años y sabe usar Google.
Hay una parte que son unas chicas y que le dicen, güey, ¿por qué no buscaste en Google cómo besar, güey? Todo el mundo lo hace así. Uh-huh. Y todos, dije, ay, es lo único que no me encantó. Uh-huh. Pero hay una muñeca inflable en la película a la cual besan.
Ah, muy... mal.
Exactamente. Pero ellos le dicen que es una muñeca del CPR para aprender a hacer primeros auxilios. Pero entonces la vas a punto de besar y le dice el Penny negrito. Pero debes de pedirle el permiso, ¿eh? No puedes besarla si no hay consentimiento. Y se queda Jacob Tremblay de ok. Y se le va a acercar y hola, ¿te puedo besar? Empiezan a hacer como una conversación entre la muñeca inflable, bueno, la muñeca sexual mejor dicho, y el niño. Y al final la ves y dices como, está pegajoso y salado.
No.
Pero bueno, ya, todo tiene sentido. Pero todo tiene sentido porque ellos son, es inocencia infantil, que es como, ¿por qué está esto? ¿Por qué pasa todo eso? Y al final, lo que es interesante de la película, muy a la Booksmart, muy a la Lady Bird, muy a cualquier película de estas, nada más que por Super primera vez visto a través de los ojos twin o preadolescente. Y eso fue lo que más me gustó de la película, es como... tus amigos hasta los 12, 13 años son amigos tuyos porque tienen que serlo. Porque uno, o viven cerca, van a la misma escuela, o porque sus papás son amigos.
Sí.
Y los tres se quedan así de, somos nosotros. Uh-huh. Y las chavitas, hay unas chavas adolescentes que son como, las que hacen un chorro de desmadre con ellos. Dicen, güey, como nosotros somos mejores amigas, pero nos conocimos ya en la prepa. O sea, en la primaria ni nos hablamos ni en la secundaria. Entonces, pues aguas con ustedes. Y al final es como esta parte de crecer, de dejarse ir. Pero la neta está bien padre porque hay muy pocas películas que retraten como cosas de pubertos o de secundaria.
Ah,
hay muy, muy pocas películas, excepto otra que ya hablamos de esa.
Estás perdiendo tu inocencia.
Exactamente. Porque cada de todas las películas siempre son como de prepa.
Sí.
Pero uh-huh. Nunca son de secundaria. O Perfume de Viol, bueno, que es un desastre.
No. Bueno, aquí en México, olvídalo. En el gringo puede ser que haya más.
Hay muy, pero son muy, o son de niños uh-huh. O son de prepa. Pero como no en ese inter. Sí. Porque ahorita creo que es la edad que la quieres menos interesante.
No, pero bueno, la película que nos dividió como amigos.
Por eso.
A todas las pecas del mundo está justo. En Twins, ¿no?
Sí. Y de hecho eso les pasa, se dividen por algo estos amigos, ¿eh? Por algo se dividen.
Hay que verla para ver quién es quién.
Y el humor sí es como un poco raunchy, medio American Pie.
Totalmente,
pero
totalmente raunchy, ¿no?
No, casi no, ¿eh? No mucho, son como cosas muy específicas.
Por Seth Rogen yo hubiera apostado.
No, ¿eh? Hay muy pocas cosas, todo lo que pasa en el trailer es lo más sexual que hay, porque así se tuvo que vender. Pero en general está...
¿Pero viste ese clip que era Seth Rogen hablándole a los niños y... oigan, niños, pues, ¿qué creen? No pueden ver su propia película porque es clasificación, no me acuerdo cuál.
Sí, si fuera B15 no podrían entrar, tienen como 12, 13 años.
¡Qué chistoso!
Y yo creo que sí, esa inocencia fue lo que más me gustó. Que sí, el humor es medio soez, pero no visto con esa parte sexual. Sí. Es más bien como de... no entendemos qué está pasando.
Yo confío mucho en Seth Rogen.
Es como, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Las hormonas.
Ay, no, pero Jacob Tremblay ya creció.
Qué bueno, porque a mí me caía muy mal en Room. Muy mal.
Y me gusta que...
es un bebé. Tenía 4 odio, años odio. O 5. No.
Y a la mujer también me caía muy mal.
¿Por qué? Siempre... eran... pero está pobrecito. Se escaparon.
Bueno, ya. En estos 2 minutos les vas a contar qué onda con 25 años de premier.
Oye, qué cool.
Creo que ya lo habían hecho en la revista, pero a ver, tu momento más, no sé, el más divertido, el más chusco, el que más orgullo te haya dado, ¿cuál ha sido? Trabajar ahí, obviamente.
Uno de los, el que me dio mucha risa, bueno, no sé si sea el más chusco, pero es el que me acuerdo ahorita y el que alguna vez platiqué. Una vez estaba en el set de Doctor Strange y acabábamos de entrevistar a Benedict Cumberbatch. Entonces teníamos, ves que te ponen unos audífonos para que tú puedas ver a través de un monitor lo que está pasando en la escena, ¿no? Vino, lo entrevistamos y se fue, y lo estábamos viendo hacer algunas tomas y seguíamos escuchando lo que decía porque nuestros audífonos estaban prendidos.
Dijo, esa periodista chaparrita de México.
No, dijo, se acercó, ¿cómo se llama el actor? David Oyelowo. Que estaba en, y se acercó y le dijo, el Doctor Strange, el como que su amigo, negrito, el de verde, el negro, ajá.
¿Es Chiwetel?
¿Es Chiwetel Ejiofor o David?
No, Chiwetel, ¿no?
Es Chiwetel, no, Chiwetel.
Estamos siendo racistas.
No sé, es un negro. Y luego,
bueno, creo que de hecho era Chiwetel. Se acerca, ¿sí, no?, Chiwetel y y le dice, ay, ahorita me toca ir con la prensa, estoy nervioso. Y nosotros escuchando. Y Benedict, no te preocupes, te van a preguntar qué te atrajo al proyecto.
Ah, qué
y acababa uno de los periodistas, le acababa de preguntar eso, no, a Benedict.
Ah, qué bueno.
Y todos volteamos a ver al periodista que le había preguntado eso. Y la de Disney, la de RP, se levantó así súper diplomática, así de, con permiso, y apagó los audífonos. No.
Too late.
Pero hubiera estado padre que se hubiera visto como ellos así, como cagándose de risa, así, ay, y señalándolos, ¿no? Así.
Porque aparte todos, o sea, fue como muy rápido. Todos volteamos a ver al periodista.
Ay,
y hizo la carita del periodista de, oh, bueno, ese no era tal cual mi pregunta, pero yo creo que así salió. Y todos, no, no te preocupes, la hiciste mucho más compleja. Así, ya sabes, dándole ánimos.
A ver, Penny, ¿tú cuándo?
La clásica.
¿Tú? ¿Cuándo fue la primera vez que le hiciste Cine Premier?
Uy, la primera vez que leí Cine Premier, estoy casi segura que la vendían en los blockbusters, ¿no?
Sí, yo también, justo.
Una, creo que de hecho la compré, la leí, una viejita, no me acuerdo ni qué venía en portada, y dejé de leerla mucho tiempo.
Ahorita iban así de Penny, recursos tabla.
Sí, despedida. No, dejé de leerla mucho tiempo y después regresé ya más grande, como en la prepa, universidad, una cosa así. Empecé a leer otra vez Cine Premier.
¿Y sí quisiste trabajar ahí?
Sí, sí, mucho. Al principio pensé que me iba a dedicar más bien como a escribir periodismo cultural como en general. Pero cuando estaba escribiendo el Milenio de,
pues, aburrido,
cosas de cultura, estaban bien padres.
Aburrido.
Pero me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho más el cine y sucedió que me dieron la oportunidad en cine.
Que por cierto, el otro día no sé quién, por DM, me mandó un chorro de mensajes insistiendo en que si no era yo el Cácaro.
No, ni al caso.
Pero me dio su razón, ya no entendí nada.
El Cácaro es un misterio, amigos.
Es un misterio. Ahorita me acordé porque esa era mi sección favorita. Bueno, es mi sección favorita de la revista.
Yo sí sabía quién era el Cácaro y lo dijeron en una borrachera y ya no me acuerdo.
Pues por eso te lo dijo.
Tenías el secreto en tus manos.
Y yo sabía de no, pero sí creo que casi de neta. Y de repente como se me olvidó, como que se me fue. No es que lo volví a recordar, pero me dijeron una borrachera de un festival. Porque sí pregunté.
No es Iván, porque es este desde antes.
No.
Es un misterio.
Es un misterio. Tú.
Es como el Joker.
Es un señor súper chistoso.
Páguenos y les decimos quién es.
Patrocínenos.
Patrocinen el podcast.
Y un beneficio
Patreon,
es enterarte quién es el Cácaro.
Sí, se estuvo súper loco así. Sí, tú eres, porque tal y tal. Y tal. Yo no puedo.
Y justo.
Y me pone, hasta te pareces a la caricatura que hacen. No mames. Estuvo no súper loco eso, sí.
Los dos están muy tiernos.
O sea, ¿ya cuánto llevas, Penny? Como 4 años, ¿no?
De fijo 4 años, pero empecé a colaborar en 2011, una cosa así.
Muy bien.
No sí. manches.
Y ya cumplimos 25 años. Sí, está muy impresionante. Sí, está muy impresionante. Luego me da como presión porque es una revista que ha durado un montón y luego como llevar la revista así es como, de pronto si me pongo a pensar como la gente que la ha llevado, o sea, toda la gente que ha trabajado en ella, sí me da como mucha presión. Sí sientes como, ay, como que sí se siente una responsabilidad.
La verdad es que me publicaron a mí fue como en 2006.
Uh-huh.
Ya está en la universidad.
La primera vez que te publiqué, no, según yo ya colaborabas desde antes, ¿no?
No, 2006.
Ah, 2006, sí. Entendido, no, 2016.
Ay, sí, cierto. Oiga,
entonces, la neta, pues felicidades a todo el equipo.
Gracias.
Felicidades porque nos han dado de comer a casi a todos.
Hay que celebrar.
nosotros, no, creo que a los tres nos han, bueno, más a ti, a Penny, pues nos han ayudado a pagar la renta.
No manches, es que ese sí es un punto de que Cine Premier debe de seguir, porque sí es un como
debe una, de seguir así.
Una casa, un hogar a todos los que empezamos, los que empiezan, uh-huh. los que siguen escribiendo, o sea, como que siempre va a haber un lugar para gente que escriba de cine en Cine Premier, sin importar cosas que a lo mejor luego suceden, ¿no? O sea, sin importar si las posturas son diferentes, si no concordamos en todo, si tenemos opiniones diversas sobre las películas.
Pluralidad,
si hay unos que les gusta más cierto tipo de cine, otros los superhéroes, otros, o sea, cine mexicano, o sea, como que Cine Premier sí es importante que se mantenga como plural y que sea justamente esta casa donde todos tenemos cabida, porque creo que eso es lo que sí, la ha hecho como tan... pues tan importante para todos, ¿no?
Sí, yo creo que la fiesta solamente invita a esa gente que ha escrito ahí.
Pues...
No sé, nadie más. No de comercial, no distribuidoras.
Tenemos patrocinadores.
No distribuidoras, nadie de industria, solamente gente que hemos escrito ahí.
Pues muchas felicidades a Cine Premier, muchas ¡yuhu! Felicidades a todos. Y pues si esto ya duró un chorro, pues ya terminémoslo bien. Morelia...
Robert Redford.
¿Vas a entrevistar a Robert Redford, Penny?
Espero. Al menos queremos tomarle fotos. Ven que Lalo toma unas fotos bien padres.
Que nos tome una al y menos nos photoshopee.
Yo sí voy a llevar mis Blu-rays.
Pero ojalá, a lo mejor Robert Redford se ve como una persona linda.
Pues digamos que ya no tiene nada que perder, ya no tiene nada que demostrar.
Oye, pero más allá de eso, o sea, sí fue algo que puse en social. Sí es de las últimas grandes leyendas que todavía tenemos. O sea, dijo, aquí van a poder crucificar, pero sí. Ahorita sí está muy su De Niro, muy Pacino.
Están en la...
No. Pero siento que Robert Redford es mucho más relevante que ellos. O sea, Robert Redford es director, productor.
Por todas las cosas
y probablemente es responsable de toda una generación de cineastas. Si no hubiera sido por Sundance.
Independiente.
Muchísimos que crecimos.
Yo no diría más relevante. Yo creo que están al nivel...
No sé.
A nivel de actuación, no sé.
No,
yo actuación... Sí creo que De Niro sí está más cabrón.
No, totalmente.
Pero como personaje de cine, por así decirlo.
Siento que son más pop, pero para una parte de relevancia. Y de saber cuál es su influencia en una generación de cineastas y de industrias, si es Robert Redford. Y ya es de los muy pocos que quedan, o sea, ya no hay directo. O sea, Clint Eastwood sería segundo lugar.
Sí.
Pero ¿quién más está a un nivel de...? Hablo solamente de Hollywood, no quiero hablar de otro tipo. Pero sí es la última gran figura que existe.
Sí.
Una, porque ya tiene muchísimo tiempo en esto. Ya está...
Ya es
octogenario. Y sí, es creo que las grandes, las últimas figuras que ha venido.
Tiene además toda esta obra, que sí, además es galán, del galán de esas épocas.
Y que se desapartó completamente de eso por sus proyectos personales.
Sí, sí.
Y que también es medio hippie en muchas, muchas cosas.
Por eso tengo la esperanza de que si esté caminando en el centro de Morelia puedas acercarte.
Y que sí, y la verdad, y tiene mucho que como Morelia. Creo que sus últimas dos grandes películas, la de On Man and the Gun y All Is Lost, estuvieron en Morelia.
Me acuerdo mucho de esa Morelia, que fue la primera que vi, así llegué corriendo. Y qué gran película es. No Man and the Gun, me parece que fue un gran adiós de actuación. Que quién sabe, ¿no? Al rato pasa algo. Al rato lo manda a llamar Scorsese. Y no le dices más Scorsese.
Y bueno, además de Robert Redford, también vienen los hermanos Dardenne. Bueno, viene uno solamente. Uh-huh. Que es esta parte ya de otro tipo de cine. Uh-huh. Son de los últimos 25 años de la época ya de Cine Premier, los más laureados a un nivel festivales. Sí, son también directores. A mí me gustan mucho. Siento que también están a punto de ser los nuevos Ken Loach también.
No, pero los Dardenne son súper sutiles. Eso es lo que me gusta.
No, claro.
Que sí están pero a años.
Bueno, la del niño con la bicicleta también es del... Faltaba que al niño le dije, no, ya sabes que naciste con SIDA, güey, para que ya fuera el drama total.
Pero lo patearon en el suelo. Esa es la pregunta.
La bicicleta.
Se cae la bicicleta y creo que sí le roban su bicicleta. No me acuerdo qué le pasa, pero algo ocurre con la bicicleta, él en el suelo.
El asiento de la bicicleta tenía SIDA.
La de dos días y una noche de que sale...
Ay, qué buena.
Uf, para mí sí, ahorita que es mi recopilación de la década, sí, es en mi top 50,
Y esta también
película.
Está buena, buena la de...
¿Ya la viste?
Ya la vi en Cannes.
¿Y qué tal?
Está buena. O sea, no es... Hay de ellos hay muchas más. Hay muchas que me gustan.
No se antojó mucho, pero...
Pero está buena.
Pero o sea, no hay gente pateada.
Sí, exacto. No hay gente pateada en
el... Ese va a ser el nuevo rating de Penny. Si no hay gente pateada.
O sea, es como, por favor... También hace poco la de Salvaje, una francesa que se estrenó.
Toda la quiero ver.
También hay una escena donde lo patean en el piso y yo aventé así mis libros. Así de, no puede ser. No puede
¿Por qué
ser.
Tus libros? Estabas en el cine.
No, estaba en mi casa. Ah.
¿Y por qué aventaste el libro?
¡Hola, el video! Digo, ok. Entonces,
Viene esto.
Once Upon a Time en 35 milímetros. Eso es lo que yo quiero. Lo quiero ver. Que no sé cómo le van a hacer. O sea, ¿tiene un proyector de 35 ahí en el centro? ¿O va a ser en las Américas?
Escuché que sí en el centro, sí viene de 35.
Ah, bueno. Seguro es en la sala Tarantino.
Sí.
Pues seguramente, si no se la trajeron. Bueno. Ya salen algunas películas. Hoy viernes sale ya oficialmente
ya
para comprar boletos.
¿Es el 10?
¿Qué es? Es 11.
Ah, es 11.
Porque
okay, sí.
Falta una semana.
El 10 va a ser en Morelia y el 11 va a ser en línea. Ahora hicieron eso. Y también está esta onda de la acreditación, amigo, que la neta está mejor que la acreditación de prensa, chavos. Porque van a tener 2 boletos diarios, van a tener acceso a las masterclass, creo.
Ah, los
que eso está bien padre.
Ajá. Bueno, que no le llamaron así acreditación, amigo. Van a tener 2 chelas diarias gratis. O sea, la prensa no tenemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Oye, y se agradece, neta, si compran eso, se agradece estar hidratado, créanos.
Exacto.
No, porque si estás todo el tiempo en el cine.
Van a tener entrada a la fiesta inaugural, cosa que tampoco es seguridad para nosotros, prensa. Uh-huh. No sé. Lo bueno es que Penny nunca va a esa fiesta, entonces me va a regalar su boleto.
Eso es cierto, Penny nunca va a esa fiesta.
Ajá. ¿A cuál?
Bueno,
la inauguración.
Sí. Ay, es que uno llega, o sea, pero ¿cómo van? Porque nos levantamos a las 6 de la mañana.
Ah, no sé, Penny, porque tú eres la guerrera de la prensa, Penny.
Ven, no era broma, Penny no va. Bueno, va a estar la nueva película de Terrence Malick, A Here in Life, que a mí me gustó mucho, la pude ver en...
Oh, yo la odio un poquito.
A mí sí me gustó.
¿Hay gente pateada?
Sí.
Ah, pues básicamente. Sí.
El ánimo de
uno. No, sí,
básicamente una película haciendo preachy así, pero al.
No, ay, bueno. Bueno, luego.
Oye,
¿qué más?
Sí lo patean.
Sí lo patean.
Sí, claro.
Ah, ya ves.
No,
ya, por
sí
eso
lo patean.
No te gustó.
Digo, no es spoiler, en la celda lo patean.
Unos paisajes así.
La primera, a mí me gustó mucho la primera mitad. Ya cuando se ponen en la parte católica lasallista me da mucha hueva.
Véanla en 4K.
Pero la primera sí me gustó mucho. La nueva de Woody Allen.
Ah, yo quiero
que
ver
dicen
eso,
que es un,
obviamente que es no un, es cierto.
No, neta.
Yo he escuchado puros cosas buenas.
No, hay dos personas y
no,
sus fans.
No, el gringo sí les ha gustado. Pero ay, yo creo que
la misma gente que odió JoJo y ya no son parámetros.
Sí, no sé. Eso no
ya,
sé.
Ya no son parámetros.
Porque así como no busco si fueron pederastas en su vida, tampoco me pongo a ver qué opinaron de ellos.
Bueno. ¿Viste Bacurao?
Repruebo tu comentario.
¿Tuviste Bacurao?
Deja de comer Penny. Yo repruebo que comas en el podcast, Penny. Ay.
Y le pregunté, nadie me hizo caso. Entonces, no. Penny no vio a una brasileña que ganó en
casa. Ah, Bacurao. Ah, sí, la vi. No. Está padre.
No hay pateados.
No hay pateados.
No, pero son como zombies. Bueno.
Pero son los directores.
¿Nunca jugaste bote pateado, Penny?
Sí.
¿Y te gustaba?
No ganaba nunca.
Ah, ya ves. Vamos descubriendo ahí, cosas.
Su Joker. Te voy a poner a bailar. Ford contra Ferrari.
Uy, oh, sí la quiero ver.
Yo también.
Acabo de ver el trailer.
Aunque no sé si a lo mejor nos esperamos, porque seguro va a venir. Se va a estrenar.
Ah, eso sí.
Ajá.
Sí.
Pero la gente no. La gente película que ahorita está en mi número 2 del año, Parasite.
Ah, sí. Pero pues esa ya también la podemos. Bueno, ya.
Mi número 5, que es The Lighthouse. Please, véanla, por amor de Dios.
A mí sí me gustó. A quien no le gustó fue Iván, el audio.
Pero ya quedamos, ya hablé con él y ya supimos por qué.
O sea, está mejor. Siento que está mucho mejor La Bruja, que es la película anterior.
Es que La Bruja, ¿qué le va a ganar?
Exacto. Sí. Y esta es una película como de: miren todo lo que te puedo poner en una imagen.
Ah, a mí me gustó mucho. Está Motherless Brooklyn, la nueva de Edward Norton.
Que se va a estrenar en diciembre, entonces si pueden darle ese lugar a otra película.
Esa me da mucha flojera.
A mí también. Está la película más taquillera de Argentina.
¿Cuál es?
Que se llama Algo de los Giles.
No,
la
suena a comedia.
Es un poco drama comedia. Es la película más argentina de la taquilla.
Más argentina de la
taquilla. Sí, ¿cómo es la más argentina de la taquilla?
En el espectro de no tan argentino a muy argentino, ¿dónde te ubicas?
Es una película que toma mate.
Es que yo estoy como en
come
el 7
churrasco.
Porque bailo tango.
Porque, ándale, porque baila tango. Muy bien.
Nunca lo hemos visto, nunca has hablado del tema. Yo dudo que pase.
Traigo mis zapatos, por eso voy a ir ahorita.
Ahorita, ajá. Llevamos 2 horas aquí.
Y ya la otra es Portrait of a Lady on Fire.
¡Ah! ¿Eso que le den chance o no?
Todo el chance del mundo. Ay,
también se va a estrenar en diciembre.
Ajá, exacto. También se va a estrenar.
Necesito ahorita que me digas esas cosas.
Y por último, Zombieland 2.
Ay, sí la quiero ver.
Te entiendo, no sé qué hace en Morelia, pero.
Pero tengo miedo, porque la 1 es muy grande.
Yo también tengo miedo, no sé.
Porque casi.
Pero sale Bill Murray.
No sabemos si vuelva a salir.
No, sí, ya salió en un trailer, chaval.
Ah. Ojalá es un flashback.
Ah, ojalá.
Oye, Waiting for the Barbarians de Ciro Guerra se va a estrenar.
Ah, sí.
Oye, ¿y la de Netflix no se estrena de casualidad? No.
Y creo que lo más importante, va a haber un podcast de cine premiado por
Sí, el lunes que es. A ver, 18, 19. Bueno, es el lunes
después. ¿Nos van a invitar o no?
20, 21, 22. Sí, claro.
¿Va a haber sección de Filmsteria? Vamos a preguntarles cosas incómodas. Como.
¿Va a haber sección?
No, voy a entrar y me vale. Voy a ir a la.
Por favor, vengan. Sí,
y se va a hacer preguntas incómodas.
Va.
Pero hay, conste, pero te quiero ver ahí, conste. Josué.
Pero va a ser preguntas incómodas.
Déjenme les digo exactamente.
Así, Iván, ¿a quién tienes que correr? ¿A Checo?
¿Tienes que correr a alguien?
¿A Peñi?
¿Checo,
o a Arturo?
O Arturo.
Así, fuck, Mary Kill, Iván, con ellos.
Sí,
tres.
Eso está bueno.
Es lunes 21 de octubre a las 5 p.m. en el Teatro Rubén Romero.
Va,
oye, estamos. Y si va gente, cuando presentan a Peñi, griten Filmsteria. Griten Filmsteria. Sí.
Ya saben, entonces saben, el lunes 21 de octubre a las 5, cuando entre Penny digan Filmsteria.
Y vamos a regalar estampas. Pregunten Filmsteria, sí, griten Filmsteria.
No vean la cara de Penny ahorita, nos está odiando.
Y sin el premio.
No.
Acuérdense
es
que
es un robot.
No, pero la gente, la gente va a decidirlo. Ajá, va a ser a través como aplausómetro, pero con gritos, y va a ser como un nivelito.
Solo sí, qué malos.
A ver, Peñi, si esa misma hora está Portrait of a Lady on Fire y el podcast de Cine Premier, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué le dirías a la gente?
Que hay otras funciones de Portrait of a Lady on Fire.
Y podcast
y
no
lo
va a haber.
Que tú
otro.
Acabas de decir que es. Que se estrena en diciembre.
Bueno, ya, vámonos.
Vamos a la neta.
Bueno, ya, pues eso es en Morelia. Manches. Búsquenos por allá.
No te tenemos.
Salúdenos, invítenos chelas si nos ven
sí,
por ahí.
Salúdenos. Sí, salúdenos. Eso siempre eso es bien padre porque conocerlos está sí. padre.
Penny se pone.
Sí, nos ha pasado ya.
Sí, el año pasado estuvo.
El año pasado creo que hicimos un en vivo.
Sí, muy bien. Bueno, pues vámonos. Redes sociales, Penny.
@PennyOliva.
Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo y vayan a ver este. La que dijo Josué.
La de los muchachos con la muñeca ahí, inflable.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sarasa.
Oigan, a ver, una cosa que no pregunté y que tengo duda de Joker. ¿Sí es su hermano o no?
No, no es.
¿Por qué?
Te lo dice también la película que no, que ella estaba.
Pero ahí. Patricia tiene una teoría que está buena y sí. Que la ahora que la volvimos a ver sí lo corroboró. Ya ven que hay un momento creo que donde sacan cartas o que saca la foto de su mamá. Atrás está dedicada. Y la dedicación la dedicatoria, dedicación. Dice I love your smile. Y las siglas TW.
Ah, sí, pero lo pudo haber inventado ella.
Ay, bueno, pero.
Sí, yo sí me acuerdo de eso, pero también para mí sí fue parte de su locura. Para mí.
Yo digo sí, que sí son hermanos.
Es interesante.
Yo digo que sí son hermanos y que por ahí puede venir el pedo.
Es interesante.
Y ojalá. O sea, creo que la única forma en que podría funcionar es. Que hicieran Killing Joke ahora sí bien. Y que acabe como acaba Killing Joke, los dos riéndose.
Pero ya estaría muy viejo este guasón, ¿no?
No, es lo que estuve pensando toda la película. Eso.
Porque él está chiquito.
¿Pero quién está chiquito? Ah, pero no importa. O sea, la diferencia serían 20 años. Que él estuviera en los early 30s, Batman, y el otro en los early 50s.
Ah, yo tenía amigas en la primaria que su papá, yo lo veía, era
como... No, pero yo hablo más de la pelea entre Batman y Joker, que va a ser un anciano contra un güey.
Bueno, ese es un problema. Y eso ya
eso
lo dijo...
Eso es lo que yo estaba pensando, eso, no tanto eso, lo de Thomas Knight. Sí,
eso
Thomas
lo dijo Wayne. Eso lo dijo este...
Joaquín
Phoenix también, que cómo sería esa pelea.
Es lo único
pero
que
en el Killing Joke en realidad no se madrean tanto, es hasta el final, y es más un asunto de diálogos.
Diálogo.
Y que acaba justo con este tema de pues, prácticamente tú y yo somos la misma cosa, nada más que en diferente lado.
Y además sí tendríamos a dos buenos actores.
Sí, sí quiero eso ya.
Ya lo decidiste.
Ya,
háganlo. Sino que brille en la oscuridad, así, que brille con la luz.
¿A dónde fuimos a verla?
Sí, se está grabando esto.
Terminando, aplaudieron.
¡Ah, neta! ¡Wow!
Y solamente una pareja se quedó hasta a ver todos los créditos.
¿Para ver si pasaba algo o qué?
Para ver si salía Joaquín Phoenix. No, para ver si había...
En Los Ángeles...
Ajá.
En Los Ángeles hubo una función que se metió Joaquín Phoenix. Así al final.
Sí,
y sí se dejó, o sea, sí lo saludaban y sí lo regresaba, se dejó saludar.
Y le
aplaudieron. Y
súper
creep. Ya lo vi en muchas entrevistas y está muy raro. Yo no sé cómo lo aguanta esta mujer. ¿Cómo se llama?
Rooney Mara.
Pero es que yo siento que ella también es igual.
Un poco puede ser.
Hay
Rooney Mara.
Una entrevista que me gustó mucho.
Y aparte Rooney Mara es de una familia súper,
súper millonaria. Sí.
Y súper poderosa.
O sea, ya chingó.
¿Para qué quiere hacer otra película?
¿Para qué quiere hacer otra? Ya.
Porque van a ser también. Como bienes separados.
Ah.
Como debe ser.
¡Ay, Penny! A ver, dilo aquí, en el micrófono.
Uno se debe de casar por bienes separados, amigos.
Ah, yo también lo creo.
Muy mal, Penny. ¿Y el amor?
Sí.
¿Dónde se quedó el amor?
No, el amor no tiene que ver.
Me acordé de la de los Coen. ¿Cómo se llamaba?
Intolerable Cruelty.
Intolerable Cruelty. Véanla, amigos.
El amor se acaba, amigos.
Como dijera José José.
Ah, muy bien, lo hicimos. Fue orgánico. Con eso nos vamos. Adiós.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.